En el pregonero no había acertado, pero en la presentadora seguro que sí. Buenos días, señor alcalde, Enrique, un amigo, don Francisco Jiménez, Frasqui, otro amigo, y así podría seguir hasta el último banco. Me da mucha alegría de encontrarme con vosotros. Nunca me he encontrado tan en familia y tan nervioso en mi vida. Pero bueno, el señor lo ha querido, ¿no? Y fue un poco encerrona. Me llama Frasqui y me dice, ¿vas a poder? Digo, bueno, sí, yo lo confirmo a final de semana y a los 3 días ya me mandan los carteles por WhatsApp. Digo, es que... Pero bueno. El tema, por el íter que había que seguir de los misterios del Belén, era un tema bastante arduo. El tema de la degollación de los inocentes, ¿no? Y la verdad es que no sabía por dónde meterle el diente, además de que estos días han sido unos días de mucha premura y mucho correr, preparando pues todas las cosas para poder entrar de aquella manera a la parroquia. Voy a empezar leyendo el texto en el que aparece pues esa escena, ese misterio del Belén. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos, y cuando cumplió... Perdón. Y se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe. La matanza de los inocentes es un episodio relatado en el Nuevo Testamento, así como en algunos libros denominados apócrifos como el Evangelio Armenio de la Infancia. De los 4 evangelios canónicos, el único que lo relata es el de Mateo. Según el relato de San Mateo, Herodes el Grande aparece como protagonista de un pasaje del Evangelio con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. Manda asesinar a todos los niños después de que los magos de Oriente no le dijeran el lugar del nacimiento del rey de los judíos, y tras indagar con los escribas y sacerdotes del templo de Jerusalén, que señalaban a Belén, el pueblo del rey David, como lugar del nacimiento del Mesías. La narración termina contando la huida de María, José y el niño a Egipto, donde permanecen hasta la muerte de Herodes. Sin embargo, sobre todo en la investigación histórica moderna, se quiere poner dudas sobre la historicidad de este texto. Se dice que testis unus, testis nullus. Un solo testimonio no sirve. La Iglesia, a la hora de ir autentificando, reconociendo en el canon cuáles son los textos, pues que realmente tienen su historicidad, entre otras muchas formas de determinarlo, tiene el que el texto se repita o el que solo se diga una vez. Imaginaos que el Evangelio de San Mateo, que es muy amplio, pues solamente hace una vez mención, y es el único que lo hace. Debió de ser importante cuando San Mateo, entre tanta documentación como tenía para formular el Evangelio, eligiese este texto. Además, es fácil pensar que la matanza de los niños en Belén, una aldea de pocos habitantes, no fue muy numerosa y por eso pasó a los anales desapercibida. Lo que sí es cierto es que el rey Herodes, según la crónica de Flavio Josefo, fue un rey tremendamente cruel. Herodes el Grande mandó asesinar a la mayoría de los miembros de su familia, incluyendo a algunos de sus hijos, y cuando ya iba a morir, también mandó matar a los notables del pueblo, para que toda Judea llorase a su muerte. Si no lloraba por él, pues que llorase por aquellos que había perdido. Con lo cual no es de extrañar lo de la muerte de aquellos niños en Belén. El drama de la matanza de los inocentes es además una narración que expresa la injusticia que deriva de la ambición del poder de aquel rey de Judea. Es un signo, por un lado podemos decir, de encarnación y por otro de esperanza. Es Jesús que también en la dificultad se encarna en nuestra historia y nos acompaña en el acontecer cotidiano, a la vez que nos señala el camino de la salvación. Quisiera hacer un pequeño recorrido del por qué hoy, cuando unos niños se acercan al Belén, pueden ver esas escenas de la matanza de los inocentes. Lo he querido titular Historia, Tradición y Cultura. Ciertamente nos encontramos ante tres términos que van inevitablemente unidos, y es que la historia se convierte en el escenario de la tradición, en la cual se va plasmando todo el acervo cultural de un pueblo. Es por ello que cuando nos detenemos a contemplar el conjunto de escenas que contemplan un Belén, que componen un Belén, entre la que se encuentra la de la degollación, a veces nos surge la pregunta de cómo comenzó esta costumbre de representar el nacimiento de Jesús. Si queremos hacer una pequeña génesis, hemos de remontarnos necesariamente a la Italia del siglo XIII, en la cual, en el pueblo de Greccio, aquel humilde fraile, hoy San Francisco de Asís, tuvo la idea de representar la escena de la natividad, reuniendo aquel primer nacimiento viviente que pronto el mismo rey de Nápoles quiso plasmar en figuras tamaño natural. Desde Italia se difunde lentamente al resto de Europa esa tradición, y es en el siglo XVIII cuando el rey Carlos III, al abandonar el trono de Nápoles para convertirse en rey de España, introduce en la corte madrileña la devoción por este conjunto religioso. La idea de decorar los hogares con Belén en época de Navidad se extendió también de forma muy rápida, primero entre los cortesanos, seguidamente calaría en el pueblo, llegando muy pronto hasta Murcia. Estos son años en los que Murcia ya cuenta con un artista excepcional, Francisco Saltillo, hijo del escultor napolitano asentado en Murcia, Nicolás. Al nombre de Francisco Saltillo se une la imaginería murciana y el mundo del Belén. Él con su obra hace que queden sentadas las bases de la escultura religiosa. Esa tradición belenística se ha mantenido viva hasta nuestros días. Multitud de artesanos han ido confeccionando, ampliando y completando todas y cada una de las escenas en torno al nacimiento de Jesús, entre las que se incluye la degollación de los inocentes. Veamos, pues, el efecto y la influencia que tienen, sobre todo ese episodio de los santos inocentes, en el arte y en la cultura. Volviendo a centrarnos en el mensaje contenido en el misterio anteriormente mencionado, podemos comprobar que tanto el arte religioso como en el cine, la música o la literatura ha arraigado e influido de forma notoria a lo largo de toda la historia hasta nuestros días esta representación. Así podemos encontrarlo en bellos conjuntos escultóricos como el de la Sagrada Familia de Barcelona. También diversidad de pintores tan importantes como Tintoretto, Giotto, Nicolás de Poussin, Rubens, Guido Reni, Cornelis, Van Haralem o Matteo di Giovanni, entre otros, han plasmado esta escena en multitud de sus obras. No es tampoco ajeno al cine, sobre todo al religioso, el misterio del que hoy hablamos, películas como Jesús de Nazaret, el Evangelio según San Mateo, la Natividad o María de Nazaret hacen que grandes directores italianos como Giacomo Campiotti o Franco Zeffirelli den vida en la gran pantalla a este texto de San Mateo. También en la literatura española, a lo largo de los siglos, hemos podido encontrar diversidad de escritos que hacen referencia o alusión a temas basados en la matanza de los inocentes. Así pues, desde el medievo, escritores como el religioso Gonzalo de Berceo, primer poeta de lengua castellana, hasta el conocido escritor contemporáneo Miguel Delibes, fallecido en 2010, dejan constancia de la influencia del tema que estamos tratando, trascendiendo incluso distintos credos o ideologías. En cuanto al ámbito musical, permítanme citar al considerado padre de la música, Johann Sebastian Bach, que a caballo entre los siglos XVII y XVIII deja también constancia en sus partituras, junto a muchos otros compositores, del misterio de la matanza de los inocentes.